Prevención está en tus manos.
El noticiero de RFI toma el pulso del planeta. Los hechos que marcan la actualidad latinoamericana y mundial, vista por la redacción de Radio France Internacional en París y su red de corresponsales en los cinco continentes. El noticiero de RFI, en las voces de Carmele Gallugo, Marcos García Herrera, Paula Estañol, Lucía Valentín y todo el equipo de Radio France Internacional. La información y las claves para entender la noticia.
Terminamos el día conociendo lo que sucede en el mundo. El informativo RFI a las 6:30 de la tarde de lunes a viernes. Radio Cóndor 1540 AM.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio. La Patria Radio.
Que la vacuna viene con chip, que modifica el ADN, que no funciona. Razones para no comer cuento. Debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar. Las vacunas son seguras y efectivas. Gobierno de Colombia.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 7.900 pesos al mes y disfrute de acceso a descuentos especiales en productos, servicios y eventos patrocinados por La Patria. Recibe diariamente en tu correo electrónico el PDF del periódico La Patria en su versión impresa. Recibe a través de tu WhatsApp las alertas informativas de última hora y recibe en tu celular las notas de voz de La Patria Radio con las primicias, entrevistas, reportajes del día y mucho más. Más información en lapatria.com/suscripciones.
Por sus noticias, crucigramas, recetas, truquitos de belleza, entretenimiento, deportes y con Dorito. ¿Y a ti qué te encanta de Cubo? Cómpralo y léelo todos los días. Nos encanta Cubo.
Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Hola a todos, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio. Feliz lunes. Hoy es lunes 24 de enero de 2022 y se nos fue todavía, ya se nos fue el mes. Nos queda una semana para que nos empiece febrero. Aprovecho para saludar a mi compañero. Hola, Luis Francisco, buenos días.
Buenos días, Juanita. Sí, arrancando pues esta semana, la última de enero justamente. Y bueno, pues de acuerdo a lo que usted nos dijo esta mañana, pues bueno, seguimos así más bien con... Pues aunque la mañana estuvo bastante agradable para mi gusto, bastante agradable.
Sí, Luis Francisco. Bueno, cuéntenos de qué vamos a hablar hoy.
Bueno, vamos a tener desde luego conversaciones, noticias, información acerca de asuntos como este. Pues Manizales alcanzó el 70% de población vacunada con esquema completo. Estaremos hablando con el secretario de Salud de Manizales precisamente sobre este asunto. También tenemos que el Once Caldas, pues ya lo sabemos, debutó con un partido empatado frente al Magdalena de pasado sábado, 1-1. Y también, pues este domingo se registraron en Colombia más de 200 personas fallecidas por COVID-19, cifra que no se había presentado desde agosto del 2021, desde el año pasado. Así que pues también de eso estaremos hablando en los próximos minutos. Bueno, y hay muchos otros temas, ¿no? Bien interesantes.
Cositas sobre, de qué hablar. Sobre
vallas políticas y, bueno, otro tipo de asuntos, desde luego, que tenemos aquí preparado para ustedes.
El clima, oyentes y compañeros, y una vez aprovecho para saludar a Marta Lucía. Hola, Marta, buenos días.
Juanita, Luis Francisco, oyentes, muy buenos días para ustedes, aquí iniciando semana y esperando llevarles la información lo más actualizada posible esta semana que se inicia.
Claro que sí, Marta. Bueno, les cuento pues a todos, a mis compañeros y a los oyentes, que en este momento estamos a 19 grados centígrados, un clima bastante agradable, como lo decía Luis Francisco ahora. Pero sí, esta mañana estuvo seca, estuvo buena, estuvo de buen clima, un clima templado, pero como les había dicho esta mañana, pues al parecer en la noche sí va a llover. La probabilidad de lluvia asciende hasta un 72%, que es una lluvia bastante, bastante segura, tipo 8, 9, 10 de la noche, pues parece que sí va a llover. Estas lluvias nocturnas a las que estamos tan acostumbrados, pues sí, ya volvieron a la ciudad, entonces, bueno, esperemos que... Claro que un día de lunes que van a salir ustedes a las 10 de la noche, claro.
Sí, no.
¿Quién sabe? La gente que trabaja de noche, sí, de nocturna, sí, sí. Pues tal vez.
Sí, claro.
El tráfico a esta hora.
Bueno, Juanita y oyentes, a esta hora, pues el tráfico está bastante tranquilo en Manizales. La verdad, pues las diferentes avenidas y demás, pues... fluyen sin mayores inconvenientes, la Kevin Ángel muy despejada, tranquila, no hay inconvenientes tampoco en la avenida paralela, que a veces allí por la calle 50 y eso pues se ve complicada, pero no, está bastante despejada. Igual ocurre con la vía Panamericana, a esta hora, digamos, todo está muy tranquilo. Allí en la Santander, que es la digamos avenida que generalmente tiene mayor cantidad de tráfico, se observa que allí en el sector de Las Palmas, en el ascenso hacia la avenida Santander y en el carril que va hacia el centro, sí hay algunas filas de algunos vehículos en fila, pero no es algo preocupante. En la calle 56, en el sentido hacia el Batallón, también se observa que hay pues una buena cantidad de vehículos, igual que en el sector del Triángulo, en el mismo sentido hacia el Batallón Ayacucho, pues allí se tiene... pues algún tipo de, digamos, represamiento de vehículos, pero nada de las magnitudes que se manejan en otros momentos. Allí también en la avenida Santander, calle 50, y yendo hacia el Parque de la Mujer, también se observa que en ese sentido hacia el centro, pues hay también una buena cantidad de vehículos, pero en realidad el resto de las vías en la ciudad en general están bastante fluidas.
Clic en lapatria.com.
En nuestro portal web de lapatria.com tenemos una nota muy importante que tiene un video acompañándolo, y es esta nota sobre el regreso a la presencialidad de los colegios. Los estudiantes de Caldas regresan hoy a clases presenciales. Aproximadamente 75 mil estudiantes en el departamento de 160 sedes educativas pues regresan a clases presenciales con un aforo del 100%, como les estaba comentando. Y como lo dijimos esta mañana, pues la Secretaría de Educación Departamental indicó que cerca del 56% de los estudiantes están vacunados y el 99% de los docentes. También tenemos otra nota de la que ya habíamos comentado, pues que es que Colombia supera los 200 fallecidos diarios por COVID-19, pues es una cifra que no se presentaba desde el 3 de agosto. Ese domingo, el día de ayer, se registró 217 fallecidos por COVID-19 y es la primera vez que se pasa de 200, como les había comentado, desde el 3 de agosto del año pasado, que fue cuando se notificaron 268 fallecidos. Entonces, sí es verdad que estamos en esta cuarta ola de COVID-19, Luis Francisco.
Sí, ya casi seis meses después, pues esta cantidad de personas fallecidas. Recordemos que en la tercera ola los fallecidos llegaron inclusive a estar por encima de los 600 en unos días muy críticos y bueno, esperemos que no lleguemos a eso, esperemos que pues, con los controles que se han tenido y también con la vacunación pues se logre pues mantener a raya digamos esa posibilidad de cuarto pico, pues posibilidad no, o sea, realidad de cuarto pico, pero la posibilidad obviamente de llegar a esas dimensiones que infortunadamente a mediados del año pasado pues obviamente nos generaron tantas preocupaciones.
Sí, y el domingo mismo, pues ayer se reportaron 26.087 contagios, cual es una cifra bastante, bastante alta. Y lo que me preocupa a mí, compañeros, y Luis Francisco, de una vez con los saludos para Fernando, buenos días, Fernando, es que el subregistro de todos estos contagios, porque cuando a muchas personas que uno conoce acá en Manizales tuvieron todos estos síntomas de COVID, ni siquiera la EPS les dio la prueba. Solamente la están haciendo a ciertos tipos de personas, adultos mayores, personas en situación de riesgo y comorbilidades. Entonces, ¿quién sabe cuántas personas de verdad estarán contagiadas con COVID? No sabemos.
Se están haciendo una buena cantidad de pruebas, casi 100.000 en el país cada día, pero con esa realidad, Juanita, es verdad, muchas personas cercanas con síntomas que podría uno decir, sí, esto puede ser COVID-19, pues sencillamente no les hacían la prueba, no hay pruebas, así que pues la cantidad de casos que se reportan cada día, pues en realidad son, yo creo yo, igual que usted, que son mucho menos de los que son la realidad, Fernando.
Sí, con los buenos días para los dos, para todos los oyentes. Hay un tema ahí que es bien complicado. Por ejemplo, aquí en la redacción nomás tuvimos varias personas aisladas porque se sintieron mal, tal, pero cuando llamaban a la EPS, pues no les hacían las pruebas habría que pagarlas particular y pues no hay derecho a que eso suceda. Entonces muchos decidieron no hacérsela. Se asume, y es lo mejor, que se tuvo, y entonces se paralizó el tiempo que hubo que paralizarse, y si estaban pendientes de alguna dosis, pues habrá que esperar un mes para que esa dosis se aplique y demás, pero claramente hay un subregistro. Yo creo que una caricatura de Holmes la semana pasada fue contundente sobre ese tema.
Sí, Fernando, la verdad a mí me tocó hacerme la particular porque no me la quise la EPS y llamé y eso y estaba muy enferma, que yo no tenía ninguna comorbilidad, que no tenía ni presión alta, que yo no era persona de la tercera edad, entonces que no me la podían hacer. Eso no, me tocó pagar la particular.
La voz del día.
Pues Juanita, Fernando, Marta y oyentes, precisamente para hablar de todos esos temas y tener la claridad suficiente, tenemos un invitado especial a esta hora de la mañana, el secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco. Secretario, buenos días.
A ver si estamos por aquí con sonido ya.
Sí, señor, le escuchamos perfectamente. Bueno.
Con un cordial saludo para todos, un buen día.
Secretario, bueno, usted nos escuchó hablando precisamente de las pruebas.
Cogí terminal, sí, Y yo creo que ahí hay cositas por aclarar.
Exactamente.
Miren, la capacidad del país en este momento desde el punto de vista de la inversión en pruebas es una capacidad que pues se ha demostrado es muy limitada. Y la tendencia de hacerse las pruebas voluntariamente, particularmente cuando empieza el boom de la aceleración de casos, desborda la capacidad realmente de las pruebas que están en inventario, se agotan, y realmente lo que hizo el gobierno fue neutralizar esa tendencia, delegando en los médicos la determinación de a quiénes se le hace prueba. Y les voy a explicar el por qué se hace ese tipo como de ejercicio. Lo primero es que la probabilidad de que en este momento cualquier persona con catarro, con una gripa aparentemente convencional, cualquier persona tiene una probabilidad muy alta, casi del 100%, de estar infectada por COVID. De tal manera que, entendiendo el comportamiento del virus, porque pues lo que tenemos que leer es finalmente cómo ha mutado y cómo se comporta la variedad Omicron, la infectividad que tiene, la capacidad de transmitirse a otras personas es muy alta. Inclusive hay series que han descrito que una persona infectada puede infectar a otros 25. Así de sencillo, con estar en una reunión, en un espacio medianamente mal ventilado, medianamente cerrado, que tenga su ventanita abierta, con eso puede ser suficiente ya para que haya una transmisión tan efectiva. De tal manera que, partiendo de esa premisa, es que se hace la restricción de la prueba, porque no se justifica que, entendiendo la proporción de la infectividad, se le haga prueba a todo mundo, primero. En segundo lugar, esa determinación médica tiene unos parámetros. Los mayores de 60 años y los bebés o los niños menores de 3 años, todos tienen derecho a la prueba. Las personas que tengan una comorbilidad, y ligada a esa comorbilidad, que puede ser hipertensión, diabetes, hipotiroidismo o cualquier otra enfermedad en la que se consuman medicamentos que controlen la inmunidad, verbo y gracia, enfermedades como la artritis reumatoidea, donde se toman o se aplican algunos medicamentos que bajan las defensas, el médico toma la determinación de acuerdo con la severidad de los síntomas, toma la determinación de ordenar o no la prueba. ¿A dónde apunta esto? Sencillamente a regular, porque no hay capacidad, en eso sí tenemos que ser absolutamente concretos. Desde la inversión, desde lo económico, el país no tiene capacidad para sostener el modelo que se tenía, de que todo mundo, cuando quisiera, con síntomas o no, solo por sospecha, solo por querer descartar, se hiciera la prueba. Pero vuelvo y reitero, con esto se liga también todo el propósito de no acudir a las unidades de urgencias ni a consulta externa cuando se entiende que se tiene un catarro asociado con COVID, pero que no se tienen síntomas importantes. Esto quiere decir, hay una fiebre que puede presentarse en los 2 o 3 primeros días, pero es una fiebre tolerable, no hay dificultad respiratoria, no hay alteración de la conciencia, o no se cuenta con un riesgo superior al tener comorbilidad que obligue efectivamente a la consulta. Entonces, como es tan alta la transmisión de esta enfermedad, imagínense que nosotros el 11 de enero tuvimos una casuística de casos que ni siquiera en el pico de junio o julio lo habíamos tenido. Tuvimos 580 casos y eso nunca se había visto en esa proporción. Y de hecho, se debe estar presentando un subregistro enorme, pero lo importante es entender que hay otros indicadores más pesados para medir realmente la proporción y, ante todo, la afectación, el nivel de letalidad de la enfermedad, como son precisamente las consultas de urgencias, las hospitalizaciones, tanto en UCI como en hospitalización o sala general, y lo mismo, la misma mortalidad. Antes el indicador era más diluido, había una gran cantidad de personas que no tenían la enfermedad, que no tenían sintomatología y hacían parte del denominador de ese indicador y hacían que fuera muy impreciso por demás, porque al haber tanta gente haciéndose la prueba, esa proporción que está en el numerador de ese fraccionario es bajita en comparación con ese gran volumen de gente. Ahorita ese indicador de infectividad o índice de positividad es mucho más preciso, porque se le está haciendo la prueba particularmente a aquellos que realmente tienen un criterio para hacérsela. En este momento Manizales está en un índice de positividad del 37%. Otras ciudades que no tuvieron ferias están en el 60-70%. Bogotá está con un índice de positividad del 70%. Manizales está en el 37%. Creo que con este preámbulo quedan un poco más claras, pues, como el porqué de las determinaciones del Ministerio de Salud, quien es el ente rector que finalmente nos da estas directrices.
Correcto, correcto, secretario. Hay un asunto que también está anunciado y es pues que de todos modos en Manizales ya llegamos a una cifra importante de cobertura en vacunación, ¿no? Que pues si bien todavía falta mucha gente, pues se ha avanzado bastante. El 70% es una cifra pues significativa.
Muy importante. ¿A dónde tenemos que apuntar? O sea, ya logramos las dos metas. La primera meta era superar el 80% de población que tuviera la primera dosis. La segunda meta era superar el 70% con población que tuviera esquema completo, entendido como la aplicación de una única dosis de Janssen o las dos dosis de cualquiera de los demás biológicos. No se tienen en cuenta los refuerzos para este indicador. ¿A dónde queremos apuntar? Al 90%. Mínimo 90% de población que haya iniciado, mínimo 90% de población con esquema completo, y por qué no pensar y soñar en que mínimo el 90% de la población que llegue a tener el esquema con las tres dosis. o con la segunda dosis en caso de que haya iniciado con el esquema Janssen. De tal manera que aquí todavía falta mucha gente por iniciar, faltan en promedio, en más o menos en una cifra bruta, 60.000 personas en la ciudad faltan por iniciar el esquema de vacunación. 60.000 personas no han recibido el esquema de vacunación. Ojo, se han encontrado en el país, no ha sido el caso de Manizales, en las unidades de cuidado intensivo se han encontrado gente con aparente vacuna, aparecen reportando que están vacunadas y presentan carnet, inclusive carnet falsos, gente falleciendo con la inversioncita que habían hecho de la compra del carnet falsificado, argumentando que ya estaban vacunados y cuando van a ver los registros se encontraba que no habían recibido o habían recibido parcialmente el biológico. De tal manera que necesitamos abordar particularmente dos segmentos, el segmento de más de 50 años para que inicie complemente, pero ante todo para que reciba la tercera dosis. Ahorita con esta escasez, pues suena un poquito ambiguo lo que digo, pero ya el ministerio anuncia que ya van a llegar dosis de refuerzo. Y el segmento poblacional de entre los 3 y los 17 años, ojo, estamos hablando de 34.000 menores de edad que no han iniciado en Manizales el esquema de vacunación. Esto son 15.000 niños entre los 3 y los 11 años y 16.000 adolescentes entre los 12 y los 17 años de edad que hacen parte de esa masa escolar que necesitamos vacunar rápidamente, para lo cual ya tenemos pues esta estrategia de llegar donde ellos y de darles como unos espacios privilegiados para que reciban la vacuna.
Secretario, en esta mesa virtual también están presentes Fernando Alonso Ramírez y Marta Lucía Gómez. Fernando, ¿alguna pregunta para el secretario?
No, simplemente que, por ejemplo, secretario, pues es que eso que dicen las autoridades suena muy bien, pero aquí tenemos un caso específico de alguien a quien llamaron del Centro COVID de Bogotá, porque supuestamente estaba sospechosa, que tenía que mostrar prueba, y ella llamaba a la EPS y le decían que no le hacían prueba porque no tenía síntomas para hacerle prueba, que pues no, a pesar de que había convivido con una persona positiva, pues no, ella no las presentaba. Entonces, mire las confusiones tan complicadas. Nos tienen en un enredo ayer, sí, creo que fue ayer, que Piedad Bonet escribió una columna sobre esto. Estamos muy enredados. De verdad que yo llegué a un punto en que ya me perdí cuáles son las indicaciones y todo, porque una cosa le dicen en la empresa, otra cosa dice el Ministerio de Trabajo, otra cosa dice el Ministerio de Salud, otra cosa a veces las secretarías locales o regionales, y ahí es donde todos nos despistamos. ¿Qué hacer para que los mensajes lleguen claros y unificados?
Hemos tenido jornadas de gran esfuerzo para tratar de comprender la variabilidad de la estructura normativa para la atención de esta pandemia. Realmente han cambiado con alguna frecuencia, con gran frecuencia, pongámosle más un peyorativo en esta exposición, con alta frecuencia han cambiado las normas expedidas por el ministerio y se ha entrado en contradicciones importantes, tanto desde el orden local, regional como nacional. Inclusive la última controversia se dio entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud. Hay una necesidad de irse adaptando al conocimiento y todos los días se producen noticias nuevas, unas que aportan y otras que realmente desmontan parte de toda esta parafernalia que se ha tejido en torno a la pandemia. Yo siempre empiezo contando que lo primero que nos pasó fue que nos pusieron a lavar las llantas, a lavar los pies, y de ahí para adelante empezamos con una cantidad de cosas que eran asumidas con base en experiencias con otros coronavirus, pero que se fueron desmontando hasta que después de la discusión donde se decía que sí se transmitía por aerosoles y la OMS decía que no, terminaron probando finalmente que ese era el principal vehículo de transmisión de este tipo de coronavirus. Entonces, miren, hay que hacer un gran esfuerzo, nosotros lo hacemos como técnicos en salud, para poder comprender y para podernos adaptar rápidamente a las variaciones. Lo que hoy es, mañana probablemente no lo es. Pero este es el resultado del desconocimiento y de los aportes que finalmente se van haciendo en este esfuerzo de investigación y de apropiación de conocimiento. Y de verdad, lamenta uno que uno tenga estos enredos tan machos. A nosotros nos toca muchas veces caminar con las resoluciones debajo del brazo para poder intentar asociar con juicio todas estas variaciones. Entonces, hay unas cosas importantes que se tienen que entender. Lo primero, que esto es una de las variaciones importantes. Cuando yo tengo en este momento una asociación de contacto estrecho con una persona positiva y yo tengo las dos dosis, yo ya no me tengo que hacer ni prueba ni me tengo que aislar. Eso ha costado mucho trabajo porque antes le decían a uno, mire usted, contacto positivo, contacto estrecho, aíslese también. Y de ahí nacen todas las discusiones del mundo. Qué bueno, pero que usted finalmente sí se puede infectar y que termina siendo contagioso, etcétera, etcétera. Sí, todas esas discusiones pueden quedar en el camino. Pero lo que se está haciendo es intentando frenar, primero, el desabastecimiento de fuerza laboral en el mundo. Porque irse hasta los 14 días, lo que ya disminuyó hasta 7 días, aislar inmediatamente después de un contacto estrecho, so pena que se está vacunado y hay una capacidad mayor de producción, estaba sencillamente dejando sin fuerza de trabajo a todas las empresas. Lo vivieron todas las empresas del área aeronáutica y lo viven todos los industriales todo el día en el mundo. Entonces, lo que se está tratando es de asumir que ya hay protección y de asumir que nos toca empezar a convivir con este patrón de enfermedad, asumir el riesgo por demás, pero entender que finalmente el proceso de maduración inmunológica de la comunidad en el mundo sí se está dando, porque hay mayor tendencia a la tolerancia, independiente pues de que puedan aparecer mutaciones que terminen complicándonos más la vida.
Marta, ¿alguna pregunta para el secretario?
Sí, señora. Secretario, un saludo. Usted ahorita abordó el tema del desabastecimiento de vacunas. ¿Hasta cuándo tiene Manizales disponibilidad de biológicos y qué pasará de ahí en adelante? Y otra pregunta es en torno a al retorno a la presencialidad de todo lo que es el sector educativo. ¿Está usted de acuerdo que en pleno cuarto pico de la pandemia y faltando tanta gente, usted habla de unas 60.000 personas más o menos que faltan por vacunarse en Manizales, que se vuelva a la presencialidad en la educación y también en la laboral, aunque ya pues parte abordó lo que acaba de decir este tema?
Martica, con el cordial saludo y para Fernando también, qué pena no haberlo saludado al principio. Miren, voy a empezar por la segunda respuesta. Hay una situación propia de los virólogos donde nos explican que hay una relación inversamente proporcional en la capacidad infectante de un virus y en la virulencia. La capacidad infectante es qué tanto se puede transmitir persona a persona, esa velocidad de transmisión, esa facilidad de infectar. Y virulencia es la letalidad, o sea, qué tan grave es la enfermedad que provoca. Y menos mal, parece que hay una relación inversamente proporcional, que quiere decir que a mayor infectividad, menor virulencia. Y es lo que estamos viendo con Omicron. Infecta mucho, pero no es tan letal. Entonces, es un momento muy particular de la vida y de la lectura epidemiológica de una comunidad donde esto mismo no hubiera podido hacerse en presencia de la variedad mu o la alfa o la gamma o la misma delta, si la delta fuera dominante. ¿Por qué? Porque ellas tuvieran menos infectividad pero más virulencia. En últimas, podrían causar la muerte de una mayor cantidad de población. Entendiendo que esta es más infectante pero menos virulenta, por eso se toman las determinaciones de dar unas aperturas controladas a sectores como el sector de la educación. Esa es la explicación del por qué se sigue manejando un riesgo contenido, pero que es un riesgo proporcionalmente más controlable que el riesgo que se asumió en junio, julio, o más bien desde mayo del año pasado, donde se dio ese pico tan severo con alta mortalidad. Sin embargo, no olvidemos, esta variedad dominante, que es la variedad Omicron, también ocasiona muertes. Nosotros llevamos 22 fallecimientos en este momento en la ciudad. Estábamos en octubre, noviembre y diciembre con 2, 3 y 4 fallecimientos. Ya llevamos prácticamente una proporción casi cercana a un fallecimiento por día. De estas 22 personas, el promedio de edad de los que han fallecido es 81 años. 81 años el promedio. Solamente una persona se salió de los 60 años, por allá con 48 años, en una condición ya de comorbilidad muy particular. Pero ojo, que si a la persona que uno ya por la misma edad ya tiene sus comorbilidades y tiene una tendencia a no tolerar adecuadamente todos estos procesos infecciosos, ahí es donde estamos llevando realmente el riesgo. No podemos olvidar, un nieto que no se proteja puede llevarle al abuelo tranquilamente la infección y ahí puede terminar la vida de una persona. Y es una convocatoria para que los mayores de 60 años, en este momento que estamos en aceleración, en este momento que estamos tirando a un pico, que las personas no se sometan a riesgos, así tengan todas las vacunas. Está demostrado que la mayoría de los que han fallecido aquí en Manizales, más del 70%, o no tenían la vacuna, o tenían el esquema incompleto, o no habían accedido al refuerzo. Más del 70%, llegamos casi al 80%, pero no quiere decir eso que los que estén completamente vacunados no tengan riesgo. También, si uno, como dice uno coloquialmente, si esto lo toma uno mal parado, el riesgo es un cara y sello que termina muy seguramente en contra de uno. La otra, Martica, no tenemos vacunas. Sí, aquí tengo la listica. No, nosotros tenemos vacuna. No tenemos AstraZeneca y no tenemos Moderna. Y estamos pendientes, ya de acuerdo con anuncios del ministerio, que van a llegar. Recordemos que hay un lapso de 28 a 84 días para recibir la segunda dosis, o sea que se demora un poquito, pero no va a afectar al que está con el esquema ya iniciado, porque va a llegar. O sea, yo creo que esta semana llega, ya anunciaron el lote de AstraZeneca y probablemente llegue Moderna también. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos de Pfizer 6.546 dosis, tenemos de Sinovac 39.000 dosis, tenemos de Janssen 7.300 dosis, no, tenemos muy buena cantidad. Esto nos totaliza entre primeras y en primeras dosis, pues nos totaliza 52.500 dosis en la ciudad de Manizales. El que quiera empezar, puede empezar con Janssen tranquilamente, una sola dosis. Y están las vacunas para iniciar con todo el segmento escolar, que es nuestro gran objetivo en este momento. Tenemos Pfizer para las maternas, para el segmento de adolescentes y para el segmento de las maternas en primera y segunda dosis. Y yo creo que entre mañana y pasado mañana estamos recibiendo nuevos pedidos. Aquí lo que hay que entender es que el gobierno hace esfuerzos ingentes por garantizar que la comercialización de estos biológicos llegue a buen término, porque son los mismos laboratorios dispensando vacunas para todo el mundo y vendiéndole prioritariamente al que compra más y al que paga mejor. De tal manera que no es fácil, son procesos muy incómodos que además están ligados a la capacidad de producción de cada uno de los laboratorios. Estamos hablando de 71 mil millones de personas para vacunar, no es fácil.
Secretario, antes de que usted se vaya, yo quiero aprovechar para preguntarle una cosa. Quisiera que le aclarara pues a mí también y a los oyentes cómo es el proceso entonces. Si yo, por ejemplo yo, si estuviera con ciertos síntomas y me hubiera juntado o hubiera salido con alguien que ya es positivo para COVID, ¿qué es lo que debo hacer? Primero me aíslo y ¿a quién le informo? ¿Cómo es el proceso que debo seguir para que nos desenredemos un poquito en todo esto? ¿Cómo tramito la incapacidad también?
Exactamente. Ahí le iba a comentar, es que ahí es donde ya viene la ligación con lo laboral. Si usted tiene síntomas leves y tiene capacidad de hacer trabajo en casa o teletrabajo, no necesita incapacidad. Y usted se aísla 7 días contando desde el momento en que empezaron los síntomas, no desde el día en que tiene una prueba positiva en caso de que se hubiera hecho una prueba, sino desde el día en que empezó la carrasperita, la tos, la moqueadera, el malestar, me dolió la cabeza, tengo escalofrío, me duele todo el cuerpo, dolores musculares. Ese es el día donde usted empieza a contar la semanita. Si me empezó el lunes entrante vuelvo. Pero si yo puedo hacer teletrabajo o puedo hacer trabajo en casa, no tengo que ir a buscar una incapacidad médica. Contrario es para aquellos oficios que no están en posibilidad de convertirse en una modalidad de teletrabajo o trabajo en casa. Esas personas tienen que buscar la incapacidad médica. Ahí es donde vienen como todos estas alternativas a la interpretación normativa y él o ella tienen que ir para que les entreguen la incapacidad, porque va a estar técnicamente incapacitado, no está productivo. y le van a dar una incapacidad por 7 días. Si yo estoy en mi casa, en un aislamiento, trabajando, yo vuelvo al séptimo día siempre y cuando los 2 últimos días de esa semana yo esté sin síntomas, hayan desaparecido la mayoría de los síntomas. Puedo regresar con la congestión nasal que queda, y con algo, pero ya no debo tener fiebre ni un malestar importante. Si hay algo que se salga de lo, entre comillas, convencional, debo acudir al médico para descartar que no haya alguna complicación. Cualquier complicación se puede producir, se puede encontrar una neumonía por COVID, se puede encontrar una enfermedad cardíaca por COVID, una enfermedad coagulatoria por COVID o de cualquier otro orden. Entonces, básicamente, así es que se debe manejar esto. No sé si queda bien comprendido.
Sí, secretario.
Bueno, pues secretario, le agradecemos mucho. Sabemos que usted ya hace unos minutos tenía que irse, tenía otros compromisos. Le agradecemos que se haya extendido y que nos haya explicado desde luego pues esta situación, y pues lo estaremos molestando más adelante, desde luego, muy amable.
Muchas gracias por este espacio. Yo sé que estos mensajitos calan, estos llegan. Por favor, los adultos mayores, por ahora no se muevan. No voy a decir dónde no deben ir, pero traten de no ir donde haya aglomeraciones. Se tienen que cuidar. Muchísimas gracias.
Impresos Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
En 100.lapatria.com encuentre toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Accede a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.lapatria.com. Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
¿Necesita cambiar billetes y monedas? El Banco de la República habilitó una ventanilla de atención en uno de sus centros complementarios de efectivo en Manizales. Allí podrá cambiar billetes de alta denominación por billetes de baja denominación y monedas. Cambiar billetes deteriorados por billetes en buen estado y monedas. Acérquese a la calle 62, número 3315, Barrio Fátima, de lunes a viernes de 8 a.m. a 12 a.m. y de 1 p.m. a 4 p.m. Solo debe llevar su documento de identificación. Es gratuito, fácil y seguro.
El informativo del mediodía.
Regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio a las 12:12 del mediodía y vamos a hablar sobre lo que ocurrió este domingo.
Los deportes.
No, el domingo no, el sábado, qué pena con ustedes. Bueno, el Once Caldas, como ya sabemos, debutó en la Liga Betplay 1 y empató ante Unión Magdalena 1-1 en el Estadio Palo Grande ante unas 11.000 personas. Pues esto dejó como la sensación de que el equipo, aunque sí tenía refuerzos y se había mejorado, pues todavía no tiene la definición, algo muy común que lleva muchos años el equipo. Vamos a escuchar el reporte de Osvaldo Hernández, nuestro editor de deportes.
Hola, 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 un abrazo para todos, feliz inicio de semana. Estuvimos el sábado pasado en el Estadio Palo Grande viendo el debut del Once Caldas, Once Caldas Unión Magdalena 1-1, un partido en el que el onceno caldense, dirigido por Diego Corredor, pues digamos de alguna manera mostró cosas distintas, cosas que generan optimismo y esperanza con respecto a lo que puede ser el resto de la liga, con jugadores mucho más hechos, con más experiencia, con mucha más personalidad, más actitud en el terreno de juego, pero eso no fue suficiente porque mantuvo la misma fragilidad, por lo menos en el primer partido, que ha mostrado en los últimos torneos, la falta de gol. Creó cualquier cantidad de opciones de gol y desafortunadamente no le alcanzó. Apenas fue un empate 1-1 después de haber generado una gran cantidad de opciones de gol que no concretó. Y el portero local, debutante Erchaus, pues desafortunadamente regaló el empate, y hay que decirlo así, porque quiso salir jugando con la pelota a ras de piso, la entregó mal y los delanteros del Unión Magdalena le han cobrado de contado. En un partido, reiteramos, en el que el Once Caldas mostró hechuras que son que generan de síntomas de que se puede mejorar y que se va a hacer una mejor campaña que la del torneo anterior. Y bueno, esperemos que sea así. Un detalle para mirar respecto a la organización y logística es que muchas filas, mucha incomodidad, mucha demora para ingresar al Estadio Palo Grande. Y si bien es cierto que el hincha pues se sobreentiende que ya le han advertido que tenía que presentar y que seguramente ahí en el torniquete había más demora por el carnet de la vacuna, pues también es cierto que el Once Caldas debe procurar tratar de generar un mecanismo para que el cliente, el consumidor, el que ya compró la bono, pues no tenga todo ese tipo de dificultades. Once Caldas continúa su participación en el torneo el próximo miércoles, visitando a La Equidad en el Estadio de Techo, partido a las 2 de la tarde. Esperemos efectivamente que esa mejoría, por lo menos esa cara que mostró en el partido el sábado pasado, pues sea mejor a partir del próximo miércoles. Un abrazo para todos.
Bueno, y eso esperamos, que el Once Caldas tenga definición y su debut o su comportamiento en todo este torneo que nos queda, pues sea mejor, ¿no, Luis Francisco?
Los hinchas, y mire cuántos fueron.
11.000, exactamente. Cerca de 11.000 personas.
Es importante. En Bogotá, que es una ciudad que, pues, cuántas veces multiplica ¿no? la población de Manizales a esa cantidad de gente, pues, digamos que había un estadio, pues estaría, digamos, sería como algo, bueno, está bien, en Manizales eso es muchísima gente con mucha expectativa de que ese equipo, pues finalmente este primer semestre por lo menos funcione mejor.
Mejore su desempeño, claro que sí. Y Marta, usted habló hace unos minutos con el secretario del Medio Ambiente, Juan Sebastián Ramos, sobre un tema de una valla política. ¿Qué fue? Cuéntenos un poquito.
Juanita, pues les cuento que el fin de semana algunos habitantes de Milán reportaron por algunas redes sociales y algunos medios de comunicación que estaban talando unos, o estaban podando, más bien la palabra adecuada, estaban podando unos árboles en un sector de Milán. Son árboles que están adyacentes a un predio de un particular. Predio donde fue ubicada una valla con contenido electoral. Es una valla a favor de la campaña a Senado de Guido Echeverri, por un lado, y por el otro lado a Cámara de Representantes del candidato Juan Sebastián Gómez. Pues resulta que después de ubicar esta valla y viendo que había quedado tapada por algunas ramas de los árboles, fue que procedieron a hacer esta poda, pero sin el permiso ni de la Secretaría de Medio Ambiente, ni de EMAS, que es la que se encarga de esta labor en la ciudad. Esto pues generó como mucho rechazo entre la ciudadanía, lo pusieron a circular, a lo que el secretario pues no responde, que evidentemente no hubo un permiso ni una solicitud para hacer poda de este árbol para esta campaña política, pero que realmente no fue, digamos, responsabilidad de los candidatos. Esto fue decisión de un militante, de un miembro de esas campañas, que quiso regalar esta publicidad de esta valla y mandó por su propia cuenta a hacer la poda de los árboles.
Vamos a escuchar entonces la entrevista, Marta.
Bueno, buenos días, estamos con el secretario de Medio Ambiente, Juan Sebastián Ramos. Bienvenido a La Patria Radio, secretario.
Hola, Marta, buenos días para ti, para todo el equipo de trabajo y toda la ciudadanía que escucha en La Patria Radio.
Muchas gracias. Cuéntenos, hay una indignación ciudadana, una queja ciudadana, porque en un sector de Milán ubicaron una valla, y para que se viera el contenido de esa valla, que es de la candidatura de Guido Echeverri, pues particulares cortaron, podaron las ramas de, no sé si es de uno o de dos árboles. Queríamos saber, pues, ustedes tienen reporte de esto y cuáles serían las sanciones para esa persona que lo hizo sin la autorización de ni la Secretaría de Medio Ambiente ni de otras autoridades.
Bueno, respecto a este caso, como mencionas, que generó indignación en la ciudadanía, Desde la Secretaría de Medio Ambiente, ese día de inmediato empezamos a realizar las acciones pertinentes. Oficiamos tanto al candidato Guido Echeverri, así como a Juan Sebastián Gómez, quienes tenían establecidas estas vallas en este punto. Tuvimos una respuesta por parte del candidato Guido Echeverri, donde manifiesta que esta valla era instalada como donación a su campaña por un ciudadano del cual ellos no tenían conocimiento. Sin embargo, en su comunicado manifestaron que ordenarían a quien la instaló o por sus propios medios el retiro de esta misma, cosa que ocurrió el día de ayer. Es importante mencionar dos cosas. La primera es que ni la valla se le había solicitado permiso a la Secretaría de Medio Ambiente, pero también ese asunto, el corte de algunas ramas del árbol que acorde al análisis técnico de la Secretaría, muy cerca del 15 al 20% del árbol en sus ramas en como estaba en su momento, lo cual pues obviamente para visibilizar una valla política no solamente genera indignación a la ciudadanía, sino también pues a nosotros como institución, sobre todo porque tampoco hubo permiso para solicitar este corte, digamos, de estas ramas. Está establecido que los únicos autorizados para hacerle mantenimiento al arbolado urbano de Manizales es la empresa metropolitana de aseo, posterior a un permiso y análisis técnico que hace la Secretaría de Medio Ambiente. Respecto a sanciones, nosotros como Secretaría no somos autoridad ambiental, no obstante, enviaremos a Corpo Caldas el informe realizado, así como todo el material de video y de fotos que resultaron de este día, así como el informe de la Inspección de Vigilancia y Control Ambiental de la Secretaría, para que sea Corpo Caldas que haga la investigación pertinente, y pues si ha de haber sanciones, ellos la declaren como autoridad ambiental.
Suscríbete a La Patria Digital por solo 7.900 pesos al mes y disfrute de acceso a descuentos especiales en productos, servicios y eventos patrocinados por La Patria. Recibe diariamente en tu correo electrónico el PDF del periódico La Patria en su versión impresa. Recibe a través de tu WhatsApp las alertas informativas de última hora y recibe en tu celular las notas de voz de La Patria Radio con las primicias, entrevistas, reportajes del día y mucho más. Más información en lapatria.com/suscripciones.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Inicia el año nuevo disfrutando de la programación del Centro Cultural del Banco de la República. Visita la exposición Esto Tiene Arreglo, una muestra que explora el concepto de reparaciones a través de piezas de oro y cerámica de algunas culturas prehispánicas de nuestro país. Conoce también la exposición de las 100 portadas de la historia de Caldas, en el marco de los 100 años de la patria. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a.m. y 6 p.m. y los sábados de 9 a.m. a 1 p.m. Y en semana de ferias programa tu visita de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 1:30 p.m. Entrada libre, los esperamos.
El informativo del mediodía.
Regresamos al informativo del mediodía a las 12:22. Y ahora vamos a hablar sobre un tema bastante interesante que nos afecta a todos, la inflación en Latinoamérica. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es un organismo de la ONU con sede en Santiago de Chile, se reportó una inflación general del 7.2% para Latinoamérica en 2021. Vamos a escuchar el reporte tan interesante de la agencia EFE.
Económicamente hablando, la inflación fue el invitado indeseado en el 2021 para América Latina. Así lo consideran los expertos y lo confirman las cifras. En su empeño por hacer frente al segundo año de la pandemia, las economías más grandes de la región, como la de Brasil, México, Chile y Colombia, cerraron el año con un alza de precios mayor a la esperada. Esto debido a factores climáticos, políticos y sociales, entre otros, como lo explica el economista Daniel Belandia.
Por ejemplo, el tema de que no hay containers en el mundo para el comercio internacional, el incremento en los precios de los commodities, que no hay chips o semiconductores para la industria, para los vehículos, en fin.
En el caso de Brasil, el índice de precios al consumidor fue el 10.06% en 2021, en donde prácticamente dobló el del año anterior, que fue 4.52%. Así las cosas, el IPC cerró el año con dos dígitos, algo que no se veía desde el 2015. En el país se produjo la sequía más fuerte en 100 años, que aumentó el precio de los combustibles en un 49,02% y el de la electricidad en un 21,21%. México siguió sus pasos con un 7,36% en 2021 tras una importante subida de los costos de los alimentos y el rubro energético. Una gran diferencia respecto al 2020, en donde cerró con un 3,15%. Por su parte, desde 2007 Chile no había terminado el año con una inflación del 7,2%. En contraste, el 2020 se cerró con un 3%. Esta vez, las causas serían la entrega de ayudas económicas y los retiros anticipados del 10% de los fondos de pensiones, medidas que el gobierno aplicó para contrarrestar la crisis del coronavirus. Mientras tanto, el IPC en Colombia cerró en un 5,62%, marcado por el alza de los precios de los alimentos, siendo superior en 4,01 puntos porcentuales a la variación de 1,61 en 2020. Estos índices estuvieron relacionados con las dificultades para la importación de insumos agropecuarios por la crisis mundial de contenedores y las manifestaciones que sacudieron al país.
Prácticamente en todos los casos en Latinoamérica finalizáramos con una inflación por arriba de los rangos metas de los bancos centrales.
En la otra orilla, Argentina y Venezuela, que comparten una tradición de índices altos, se alejaron un poco. El Banco Central de Venezuela informó que la inflación en el país fue el 686,4% en 2021, y así salió el ciclo hiperinflacionario tras 4 años. Por su parte, en Argentina, donde la inflación es un problema histórico, el IPC dio un salto de 14,8 puntos hasta llegar al 50,9%, comparado con el 36,1% del año antepasado. El principal aumento de precios se dio en diciembre pasado en los sectores de restaurantes y hoteles con un 5,9%. El comportamiento de los demás países de la región fue similar al alza, siendo Guatemala con un 3,07% el único país que bajó frente al 2020. Según la CEPAL, la pandemia infligió un daño duradero al crecimiento de las economías en gran parte de la región. Se estima que el 2022 estará marcado por una desaceleración incentivada por la incertidumbre.
Supimos que...
Ahora sí, compañeros. Marta, ¿qué nos tiene para hoy? Usted siempre nos tiene varias cositas.
Bonita, pues les cuento que el programa de bicicletas públicas que se llama Manizales en Bici está funcionando desde el 3 de enero con vigencias futuras, gracias a una adición presupuestal que aprobó el Consejo de Manizales a la alcaldía. Y estará en ese contrato con vigencias futuras, esos recursos de vigencias futuras, hasta finales de marzo, cuando ya se hará una nueva licitación para el resto del año. El punto aquí es que de 200 bicicletas públicas rota más o menos entre 130 y 150, y la Secretaría de Medio Ambiente nos cuenta que hará una renovación de más o menos entre el 40 y el 50%, que eso serían entre 80 y 100 bicicletas nuevas que llegarían a este programa este año para la ciudad.
Fernando.
Juanita, le cuento que estos días han sido días, digamos, de reconstruir la memoria, ¿sí? Hoy le quiero lanzar en este escenario durante toda la semana unas frases de don Orlando Sierra Hernández, nuestro jefe, que fue asesinado hace 20 años. El próximo domingo se cumplirán 20 años del atentado. Esta, por ejemplo, en una columna del 16 de julio del 95. Soy antinepotista. Con los detentadores del poder hay que ser sinceros y claros. Oficiar de piedra mi zapato, para saber que no se puede ir impunemente haciendo cuanto se le antoje a nombre de su poder.
Lindo.
Buenas frases. Bueno, buenas frases para reflexionar de siempre.
Vamos a recordar toda esta semana, Orlando, teniendo en cuenta que el domingo pues es
el aniversario,
20
ya.
Años, sí, del atentado, Luis Francisco.
Exactamente. Bueno, hay un asunto que les quiero comentar, compañeros, y tiene que ver con la seguridad en Santa Águeda. El año pasado, pues, muchas quejas de las personas que viven allí o que van cada semana precisamente a, pues obviamente, disfrutar de este lugar, pero nos están reportando que este año, justamente este fin de semana, pues hubo un robo allí a 2 viviendas en un condominio de Santa Águeda, y nadie, no la policía ni la alcaldía ponen la cara precisamente para pues tratar de encontrar algún tipo de solución a este asunto. Hay mucha preocupación de la gente en esta zona porque pues viene ya, digamos, una racha precisamente de robos, se entran las viviendas y sacan las cosas y nadie se da cuenta. Así que pues ojalá que le pongan atención a ese asunto.
Sí, Luis Francisco, es verdad. Yo tengo varios conocidos que han sufrido robos allá cuando tienen cabañas en Santa Guerra. Es un asunto muy difícil porque la policía está muy lejos y no alcanza a llegar. Y estas son normalmente cabañas que mantienen vacías durante la semana, que solo la gente va a los fines de semana. Entonces es una situación pues que es...
Luis Francisco, perdón, Juanita.
Señor.
Porque usted me corta ahora. ¿Y dónde está el alcalde?
No, es que el alcalde no aparece.
El alcalde que no responde, que no aparece, que no da respuesta a los medios, que no va a Santa Águeda, y está hecho un caos. Yo estuve ayer en la tarde y no había por dónde caminar. Había dos policías intentando controlar el tráfico, imposible, sin poderlo hacer, porque el que vende el chontaduro se parquea donde quiere, el conductor del Willy se parquea donde quiere, el comprador del helado también, el vendedor, y qué caos el que se ha armado. ¿Y dónde está el alcalde? Pregunto yo, porque nadie sabe de él. La Patria, al menos, no desde hace mucho rato.
¿Y qué dice el alcalde? Sería muy bueno que dice el alcalde a todas estas solicitudes ciudadanas, a todos estos temas regionales y de su municipio incluso. Quisiéramos saber qué dice el alcalde.
Pues los vecinos de Santa Águeda han buscado precisamente en algún tipo de respuesta y hasta el momento tampoco con ellos, digamos, ha tenido, digamos, la posibilidad de entregar algún tipo de respuesta. Así que bueno, estaremos pendientes de esto y pues seguimos también abiertos invitando al alcalde a que pronto nos hable algún día y nos cuente cómo va el municipio.
Que nos acompañe, sí, acá en La Patria Radio, pues lo tuvimos en Arritmo de Feria, pero la verdad la mayoría del tiempo hablamos fue de la feria. Quisiéramos pues preguntarle otras cositas, ¿no, Luis Francisco?
Sí, el alcalde de Palestina. Alcalde de Palestina.
A que no apareció para el balance.
Exactamente, el alcalde de Palestina, así es. Bueno,
ni para el área metropolitana.
Nada.
Okay. Para la nueva vía Villa María, ¿no? Es que hay muchos temas que sería bueno que, por ello yo, que piensa el alcalde, que va en la mitad de su mandato el alcalde de Palestina, y no sabemos qué es lo que piensa y qué es lo que se ha hecho en este municipio.
Bueno, queridos oyentes, ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a mis compañeros de mesa, Luis Francisco Arias, a Marta Lucía Gómez y a Fernando Alonso Ramírez. Nos encontramos el día de mañana. Gracias y que tengan un feliz lunes.
Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio. Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Las manos son el principal transmisor del coronavirus y por eso lavarlas a menudo es la medida más importante para evitar el contagio.
Lávate las manos cada vez que llegues de la calle, cada vez que salgas de una reunión y siempre antes de tocarte la cara.
La mejor prevención está en tus manos.
El noticiero de RFI toma el pulso del planeta. Los hechos que marcan la actualidad latinoamericana y mundial, vista por la redacción de Radio France Internacional en París y su red de corresponsales en los 5 continentes. El noticiero de RFI en las voces de Carmele Gallugo, Marcos García Herrera, Paula Estañol, Lucía Valentín y todo el equipo de Radio France Internacional. La información y las claves para entender la noticia.
Terminamos el día conociendo lo que